hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En Hipótesis, a lo largo de sus 22 años de existencia, siempre se ha tratado de reseñar asuntos significativos de la vida de la universidad y en especial de la Facultad de Ciencias. Cada vez es más claro que la universidad se debe a la sociedad que la soporta, y en ese sentido es importante y es conveniente que la audiencia y la sociedad se entere de las actividades de la Facultad de Ciencias y en general, pues, de la Universidad Nacional. En estos días hemos iniciado una serie un tanto informativa, otro tanto divulgativa, sobre los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias. Habida cuenta de que a partir por allá del año de 1965, cuando se hizo la integración en la famosísima reforma Patiño y la Facultad de Ciencias quedó constituida muy parecida a lo que está ahora, la gran mayoría de la investigación científica se hacía en la Facultad de Ciencias. Hoy, unos 50 y tantos años después, si bien es cierto que no toda la investigación científica se hace en la Universidad Nacional, sí es cierto que muchísimas actividades de la producción intelectual en las ciencias naturales se hacen en nuestra facultad. Así se ha reseñado en los últimos programas, y para el día de hoy tengo el gusto, y también lo voy a decir explícitamente, el orgullo, de presentar al profesor Orlando Rangel, quien, entre otras curiosidades, en Hipótesis ha estado en varias oportunidades, pero que en esta oportunidad lo invito en calidad de el director de uno de los grupos de investigación más significativos para la biodiversidad del país. El grupo que dirige Orlando se denomina Biodiversidad y Conservación, y vamos a hablar alrededor de ese grupo a lo largo del programa. Así que, primero que todo, Orlando, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y para iniciar, hacer una especie de reseña histórica. Yo entiendo que este grupo tiene unos cuantos lustros encima, y como tal ha debido tener una evolución y un desarrollo. De nuevo, Orlando, entonces, gracias, y arranquemos haciendo una pequeña historia del grupo que usted dirige.
Muchísimas gracias, profesor Mauricio, por la gentil invitación. Como siempre, con el mayor de los gustos, acepté este llamado. El Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación tiene un inicio por los años 80, mediados de los 80, y prácticamente se conformó para continuar el esfuerzo que había hecho el grupo de profesores del Instituto de Ciencias Naturales, que en asocio con las universidades holandesas y otras universidades de Francia y de Norteamérica habían planeado el programa cuaternario de Colombia y estudio de ecosistemas tropandinos. Una vez que se finalizaron una serie de labores de campo, entonces venía a la fase siguiente, que era empezar con el análisis de la información, las publicaciones, la divulgación, la generación de proyectos de investigación complementarios, etcétera. Cuando ya Conciencias llama a la organización de los grupos y a la presentación, a la evaluación de estos grupos para mirar cómo estábamos como un mecanismo de política nacional, pues viene la parte de organización. Inicialmente, entonces, nuestro grupo contó con tres líneas básicas. Una línea sobre el inventario y la biodiversidad, es decir, qué tenemos, dónde tenemos, cómo se encuentra, los grupos de flora, fauna especialmente los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y en las plantas, los diferentes grupos, también mirar cómo estaban los bosques, la vegetación, e incluimos el componente abiótico, las caracterizaciones de clima, de suelo, de geología. Entonces, fue una línea bastante ambiciosa. Otra línea que se constituyó fue la de la paleoecología, historia natural del ambiente natural de Colombia, que era una continuación de todo lo que había hecho la escuela holandesa, liderada por el profesor Van der Hamen en el Servicio Geológico Nacional, y que era una sana continuación hacia allí. Y la otra línea de investigación importante que tenemos es lo de análisis y espacialización los servicios agregados de la biodiversidad, que es prácticamente la línea más reciente.
Es bien nueva esa, ¿no?
Es una línea más nueva, que es el resultado, por así decirlo, lógico dentro de la planeación de la investigación. Es, bueno, ya tenemos una cantidad de información, ya hemos recorrido casi todo el país, se han generado las contribuciones. En 1995 hicimos la publicación del primer volumen de la serie Colombia Diversidad Biótica. El año pasado hicimos la publicación del volumen 15. Ha sido un poco lenta, pero usted comprenderá que además de la fase de analizar, de detallar, de elaborar la documentación, siempre son volúmenes bastante considerables en su alcance, en su tamaño, y además la fase de conseguir recursos, porque en este programa hay proyectos puntuales que finalizan una vez con la entrega de un informe final, con unas consideraciones. Y el siguiente paso es un nuevo desafío para buscar fondos económicos para publicar. Esta es la parte de investigación básica. También un aspecto importantísimo de nuestro grupo ha sido que desde un principio hemos considerado que el grupo es el generador especial, además de la investigación, de la proyección hacia la docencia. Nosotros logramos con el concurso de nuestros profesores, de profesores vinculados de universidades extranjeras, hasta el momento en que se concibió por parte de Conciencias la participación de investigadores extranjeros en nuestros grupos, ese vínculo, y eso nos ayudó a plantearnos cuál debería ser la proyección docente. Y logramos una cosa muy 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 buena, que es la oferta de unos cursos netamente basados en la generación de esa información que se estaba haciendo sobre el capital natural, es la biodiversidad. De tal manera que nosotros tenemos una proyección hacia el pregrado y hacia el posgrado. Otro punto importante de inflexión de nuestro grupo fue en el año 2000 en la fundamentación del programa de doctorado. Claro. Entonces logramos constituir dos líneas básicas, que era biodiversidad y conservación, y la línea de palinología y paleoecología, en las cuales pues más o menos el 25% de los egresados del programa de doctorado han tenido el soporte de nuestro grupo de investigación y la dirección de los miembros de nuestro grupo de investigación.
Eso es indudable, Orlando, la tipificación del trabajo universitario, ¿no? La generación de nuevo conocimiento, la formación a altísimo nivel, tanto de investigadores como de profesionales. ¿Cuántos doctores han salido de, digamos, de las entrañas de las diversas líneas de investigación?
En forma aproximada tenemos unos 19, 20 doctores, que verdaderamente es una cifra bastante aceptable. Yo siempre digo en todos los ámbitos, es muy difícil que la sociedad haga un examen y piense un poquito todo lo que significa formar un doctor en este país. Uh-huh. Es una tarea de verdad gigantesca, titánica. Sí. A veces uno llega a un momento casi que desfallecedor, porque desafortunadamente tenemos una historia en la ciencia, en la mayoría de la ciencia, muy reciente. La tradición en investigación en Colombia arranca con la expedición botánica y la jurisprudencia. O sea que tenemos una historia fuerte en dos sectores nomás. De resto, los sectores son muy jóvenes. Sí. Y la tradición en ciencias naturales llega un momento en que cesa hasta que llega Dugan por la época del 60 y reactiva, aprovecha todo lo que había hecho Enrique Pérez Arbeláez y otra vez le dan ese empujón a las ciencias naturales en Colombia. Entonces, sí, verdaderamente es una historia de 50 años, es muy poco el tiempo. Entonces, en esos 50 años todavía no hemos formado, de verdad, pienso, es mi punto, todavía no hemos formado ni hemos dado la posibilidad de que se forme esa capa de líderes que necesita un país para que se lideren todos estos procesos. Entonces necesitamos mucha gente que sea ágil en la parte de administración docente y que se trabaje en grupo. Eso es fundamental. Todavía yo me acuerdo de mis profesores alemanes, el profesor Stur, ya fallecido, que siempre nos decía eso, ¿no? Lo difícil que es que los colombianos trabajemos en grupo. Entonces todavía eso no se logra. Entonces hay mucho esfuerzo individual que choca porque no hay. No hay esa recepción, no hay esa receptividad. Necesitamos dar ese paso en que la parte administrativa, por así decirlo, académico-administrativo, conjugue con los intereses de quienes están en el frente. Uh-huh. Y la cosa sea más fácil. En nuestros procesos académico-administrativos son paquidérmicos, por casi decirles a veces que inexistentes. Entonces, atentan contra la buena marcha de la generación de la información y de conocimiento.
Ese siempre ha sido una queja que se lo he escuchado a usted, Orlando. Y que además sí es compartida por muchísimos académicos en el país. Una pregunta, Orlando, y es la siguiente. Ustedes están, y digo ustedes, del Instituto de Ciencias Naturales y específicamente del grupo en el cual usted dirige, han estado durante bastante tiempo haciendo estudios, análisis, investigaciones sobre la biodiversidad. Y no sé si yo esté equivocado o no, pero creo que la palabra biodiversidad se volvió muy famosa mucho después de que ustedes habían principiado a hacer esa labor. ¿Cómo perciben ustedes el boom de la biodiversidad en todos los ámbitos, en el periodístico, en el indudablemente, en el ambiental, ahora que está eso también tan complicado?
Sí, yo creo que es algo que tenemos que agradecer a quienes nos precedieron y a quienes nos han acompañado, que es que de tanto insistir se ha logrado permear y se ha logrado captar la atención de la sociedad y la apropiación de algunos términos. Yo me acuerdo muy bien del profesor Antanas Mockus cuando nos acompañaba en algunas luchas que tuvimos en la época de la fundación del Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, cuando decía introducir la palabra humedal le ha hecho bien a la sociedad porque todo el mundo inmediatamente se apropió el término y ya sabe de qué se trata. Introducir el concepto páramo le ha hecho muy bien a la sociedad porque hoy en día, claro, hasta los pequeños saben que los páramos son unas regiones excepcionales, que Colombia es singular en cuanto a la riqueza de los páramos, que son únicos en el mundo, etcétera, y que tienen una finalidad social. Y entonces la sociedad encajó, se apropió de eso. Pero ahora necesitamos el siguiente paso, es decir, para muchas cosas implicadas con la biodiversidad se necesitan las decisiones políticas. Y en las decisiones políticas se necesita quien nos represente. Y desafortunadamente en el lado académico, ambiental, sin herir susceptibilidades, la parte de liderazgo la tenemos bien problemática porque no tenemos líderes. Es decir, ya se acabó Van der Hamen, ya se fue el Mono Hernández, ya desaparecieron gente que eran referentes naturales. Y entonces hoy en día cuando no hay referentes naturales, como que todo mundo trata de que sálvese quien pueda, busque tal cosa, y entran en algunos casos de alarmismo. Entonces necesitamos generar, la comunidad misma generar esa posibilidad de que reconozcamos referentes, líderes que lleven esa vocería. Y segundo, volver a plantearle a las instancias gubernamentales, y la biodiversidad es un término muy bonito, Colombia es el país con mayor expresión de biodiversidad del globo, yo en mis conferencias lo sustento, en los portales de la internet están todas las publicaciones, porque decimos, pero ahora necesitamos decirle algo al gobierno, bueno, mire, ya tenemos eso, y convencer a algunos colegas, vamos ahora a promover que las nuevas generaciones den el siguiente paso. ¿Para qué sirve esa biodiversidad? El fundador o el creador o quien propuso esa, la palabra biodiversidad, que estuvo aquí hace unos años, cuando le preguntaron, él muy claramente dijo, mire, por ahora no tenemos muy claro, pero téngalo seguro que en la biodiversidad hay soluciones a muchas de las preguntas que todavía nos estamos haciendo. Entonces, lo importante aquí es la biodiversidad ha pasado a un plano a meterlo a que se considere como un capital. Sí. Entonces, al considerarlo como un capital, entramos ya a todos los clásicos, a todos los clásicos que han trabajado el capital como filosofía, como economistas, y entonces es un capital que es el capital natural. Y ese capital natural hay que conservarlo, porque el día que vamos a utilizarlo, si no hay, estamos en quiebra y podemos llegar a la bancarrota. Y entonces ahora necesitamos el siguiente paso, es ¿cómo hacemos para impulsar la utilización de ese capital natural? Ya necesitamos verdaderamente esos pasos, que ya pasemos del plano de todos los inventarios ya, ahora sí, ¿para qué nos sirve eso? Y en eso necesitamos una acción combinada del ente político. Sin el ente político va a ser muy difícil dar ese paso, porque el ente político es el que toma las decisiones, y en algunos casos se necesita inversiones para desarrollar, por ejemplo, un producto. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el caso de algunas firmas brasileñas con la riqueza vegetal de la Amazonía. Hoy en día usted la ve, hoy en día usted tiene jugo de azaí, tiene concentrado de azaí, tiene cremas de azaí, los productos de estética que varias firmas brasileñas comercializan en toda casi todo el mundo, tienen como fundamento eso. Bueno, nosotros tenemos, después de Brasil, el segundo país más rico en la flora amazónica. Pero entonces, desarrollar esos paquetes necesita, ahí sí, alianzas público y privadas, pero es el Estado el que tiene que, como se dice, poner el capital semilla para ver cómo desarrollamos esos paquetes. Y así como en la Amazonía, en las diferentes regiones naturales. Es decir, ya tenemos que dar el paso de todo ese esfuerzo de los últimos 40 años, uh-huh. ¿Cómo hacemos para que empiece a verse? Es decir,
a retribuir.
Claro. Entonces, eso implica decisiones políticas, Mauricio. ¿Por qué? Porque desarrollar un producto de esos con un grupo de investigación necesita fondos. Mire, aquí hay unos casos excelentes, por ejemplo, el caso de la profesora de la UIS, por ejemplo, la profesora Stachenko, con el uso de los sí. recursos naturales de las plantas útiles. Ese es un ejemplo de que la cosa puede funcionar. Entonces, nosotros en el mundo académico, al menos en el plano nuestro, siempre nos miramos por los referentes. Ah, fulano de tal hizo así. Preguntémosle cómo lo hizo y miremos a ver si lo podemos hacer. Nosotros tenemos mucha gente capacitada que podría, en asocio con otras personas, con planeadores, con ingenieros agrícolas, etcétera, empezar a buscar paquetes que permitan incorporar a esos programas de desarrollo algunos productos. Pero eso es una decisión política, y esas decisiones políticas las toma la gente cuando el que está al lado empieza a asesorarle. Y ese debería ser uno de los objetivos principales para los próximos años. Dar la posibilidad para que se formen líderes con base en ese conocimiento que permitan entonces arrastrar esa idea.
Hay una cosa que yo creo que se reconoce con facilidad. El Estado colombiano, cuando reflexiona acerca del medio ambiente y de los productos naturales, ha tomado unos pasos que definitivamente uno tiene que reconocer que tratan de ser modernos. Está el Ministerio del Medio Ambiente, está el Instituto Humboldt, están varias cuestiones, incluso las viejas corporaciones autónomas regionales deberían tener ese tipo de enfoque. Y a pesar de que usted lo ha mencionado, Orlando, tangencialmente, de forma más concreta, ¿cómo es esa relación entre el conocimiento que aporta, por ejemplo, su grupo de investigación y otros grupos que trabajan en asuntos de biodiversidad con estos entes estatales?
Sí, desafortunadamente es como le diría en términos de los matemáticos, es un agujero negro. Es decir, eso ha sido muy difícil manejarlo, ha sido muy difícil entenderlo. Yo prácticamente diría que no hay coordinación. Se necesita una coordinación supragrupo, suprainstitución. Es decir, aquí es como rescatar un poco lo que decían nuestros viejos profesores. Pensar en el país más que en el plano particular. Y yo me mantengo en una cosa. El día que nosotros empecemos a mirar lo que hace el vecino, vamos a entender que podemos invertir mejor los recursos. Uh-huh. Entonces, en el plano ambiental, en el plano de biodiversidad, de inventario de la biodiversidad, el llamado es a que las instituciones gubernamentales miren lo que están haciendo, lo que han hecho los grupos universitarios de investigación, porque en el fondo somos del mismo saco, es decir, es el Estado colombiano.
Es el mismo país.
Es decir, claro. Aquí no hay necesidad de competir por algo que no se necesita competencia. Hay que decir, a partir de ese insumo que usted me da, ¿cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo generar nuevas cosas? Entonces necesitamos eso. Y el día que logremos acercarnos a eso, van a hacer otras cosas. Por ejemplo, ya la gente no va a tener que duplicar esfuerzos. Y entonces cualquier presupuesto o los presupuestos van a ser más eficientemente utilizados. Uh-huh. Es decir, es que la grima da dolor cuando uno ve que tantos esfuerzos que se han hecho simplemente o no se utilizan o se ignoran y se trata otra vez de caer en el adanismo que tanto daño nos ha hecho.
Se nos acabó el tiempo, Orlando, y siento que además de haber estado hablando con una persona fundamental en el país en temas como la biodiversidad, también percibo el dolor de haber visto cómo algunas actividades se chocan por problemas de burocracia y de dineros
sí,
mal
mire,
empleados.
Mire, Mauricio, yo tengo muy claro el consejo de mi profesor, ¿no? Cuando él decía, así sepa que mañana moriré, hasta ese día voy a tratar de hacer lo que siempre creí que debía hacer.
Muy bien, Orlando. Y ojalá nuestra audiencia también tenga la posibilidad de tomar conciencia acerca de la riqueza tan increíble en la que estamos, me atrevo a decir, vegetando. Orlando, gracias por su...
Con el mayor de los gustos.
Y a la audiencia también, muy agradecido por habernos acompañado. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.